¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en Con la Tuya. Todos los miércoles de 19 a 20 horas. En Radio UNDAP FM 90.7. Te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor.
Porque si no nos reímos, lloramos.
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAP.
Hoy es 15 de abril. Mi nombre es Daniela Moreno y tenemos que acompañar acá en grupo en la radio de la Universidad de Avellaneda. Me encuentro con mis colegas que siempre me acompañan todos los miércoles, que son Diego Calixto, como te llamas. Y también Jorge Lugones. Venimos extendiendo este miércoles a miércoles. Hace unos miércoles que no veníamos muy igual, hace un par de miércoles. Bueno, algunas situaciones, obviamente, estaban todos centrados, pero no se está cumpliendo la ley de financiamiento universitario. Entonces, la universidad estuvo cerrada, hubo paro, hubo, bueno, no me acuerdo que hubo. Antes también hubo un feriado, ¿no? Que fue, pero creo que fue 2 meses. Así que hoy sería nuestro reencuentro. Y bueno, la verdad que un día bastante curioso para arrancar.
Sí.
Estuvo complicado.
Se inundó en algunas partes del conurbano.
Se inundó, qué raro.
¿No?
No,
se inundó ahora, es hidráulica, se me pronunció en Buenos Aires, cosa que no se inunda.
¿Qué? Bueno, ese vivo en capital en este momento.
Ajá.
Y sé que no se inundaba más. No me acuerdo que el presidente
no había
inundado. La nueva emisión invitada, el saludo de mi padre, lo primero que hago es cruzar una maravillosa fiesta. Ahorita sí, así la noche el día, pero bueno, estamos hoy con muchas novedades, porque bueno, como les decía, somos que no nos vemos, así que vamos a estar hablando un poquito de novedades, de la columna de nosotros tres, que hoy vamos a hablar un poquito de género y diversidad, como siempre, nuestra economista de confianza, Diego, también nos va a hablar de la inflación, ¿no?
Sí, así se llama la inflación, vamos a estar hablando un poquito de eso.
Muy importante, tema central. Además, para este gobierno, para esta situación política, y nos voy a estar contando un poquito sobre unos ciclos de arte que les quiero recomendar, les quiero contar. Y también vamos a tener dos entrevistas. Por un lado, vamos a entrevistar a Flor Rodríguez, que esta es la nueva secretaria de género del CETAP, que es el Centro de Estudiantes de Cultura, Arte y Comunicación, que es donde hubo elecciones dentro de estudiantes. Eso ya la tuvimos con nosotros a Santa Ramírez de los Santos de que sean las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué les oyen? ¿Habrá sido con la cosa ahí un poquito de cierto que lo cojo?
¿Alguna ayuda?
No sé, no lo podemos saber. Pero bueno, vamos a entrevistar a Flor y también vamos a tener a Nehuen. Él es Nehuen Brad, es profesor y licenciado en geografía. Y nos va a estar contando un poquito las novedades alrededor de la modificación de la ley de glaciares, que también es un tema que se viene hablando mucho, que generó mucho revuelo, hubo grandes movilizaciones en todo el país, aparte no solamente acá en Capital Federal, sino que en las provincias, hubo mucha represión también, así que le queremos preguntar un poquito cómo está el panorama ahora con esta modificación de la ley. Pero bueno, para arrancar, arrancamos directamente con Euge. ¿Qué nos trajiste hoy, Euge? ¿Qué nos vas a contar?
Y hoy vamos a hablar de un caso que es muy conocido entre el activismo LGTB y los organismos de derechos humanos, pero que no ha sido titular de grandes medios, como suele pasar con este tipo de violencias. La semana pasada, el 9 de abril, se cumplieron 3 años del asesinato de Sofía Fernández. Ese día, como decía Dani, una jornada de lucha de los docentes y no docentes de la universidad. Entonces nosotros no estuvimos aquí en el aire, pero sí lo quería traer hoy. Ya pasaron unos días, pero recordarlo y comentarles a todos lo que sucedió. Sofía era una chica travesti de 39 años que desapareció y apareció sin vida adentro de una comisaría en Pilar con signos de golpes y tortura. La versión de la policía, como siempre, es que fue un suicidio. Su hermana Mabel comentaba en una entrevista que le hicieron en La Izquierda Diario la semana pasada que Sofía era una piba muy tranquila, solidaria, estaba estudiando enfermería, cuidaba mucho a su familia. Y un día la policía la detuvo, como pasa mucho con las chicas travestis, bajo acusaciones que nunca se comprobaron de un supuesto robo. Dice que les dieron varias versiones de lo que había pasado. Primero fue que Sofía estaba perdida y por eso la llevaron a la comisaría. Después fue por un intento de robo. En la tercera y la versión final es lo que se llama un intento de robo con escalamiento, que eso es por lo que ella quedó imputada. Pero lo que comentaba Mabel es que a Sofía no le encontraron nada, ni siquiera su DNI, porque lo había dejado en la casa. Entonces, esta versión oficial de intentar pasar su muerte por suicidio o accidente, la verdad se encontró con un montón de inconsistencias. Primero que entre la muerte y la intervención de los servicios médicos pasaron entre 12 y 18 horas. Las cámaras de seguridad municipales desaparecieron. Los documentos y los archivos del teléfono de Sofía fueron manipulados o borrados. Como siempre, para los pobres y sobre todo para las travestis, la justicia va avanzando muy lentamente. El juez Walter Saetone, que está a cargo del juzgado que tramita la causa, en principio había sobreseído a 9 de los 10 policías de la bonaerense que estaban imputados, porque esto sucedió en Pilar. Bueno, no es novedad, ¿no? Que la policía hostiga, que persigue, que violenta las identidades travestis y trans en Provincia de Buenos Aires y en todo el país. Los discursos de odio de Javier Milei, fundamentalmente, donde violentan y acusan de pedofilia a la comunidad, no hacen más que legitimar esta violencia y esta práctica histórica de persecución a la comunidad. Recordemos que somos del país de los delitos policiales, de los códigos contravencionales, de la ley de profilaxis social, todas herramientas legales que durante el siglo XX se usaron para perseguir a la homosexualidad y más virulentamente a las personas travestis y trans. Hasta hace menos de 30 años no podían ni siquiera salir a la calle porque estaba penado transitar Capital Federal con ropas del sexo opuesto. Bueno, claramente en los últimos años igual se han conquistado y hemos avanzado mucho en cuestión de derechos. El muy poderoso movimiento LGTB ha arrancado leyes de avanzada a nivel mundial. Pero como dicen, la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, y mucho menos bajo un gobierno de ultraderecha, reaccionario y misógino. Los casos se multiplican, como fue el asesinato mediante de Samuel Tovares en Córdoba, también por parte de la policía, y por lo visto en Provincia de Buenos Aires no hay muchas diferencias. Mabel, la hermana de Sofía, contó que jamás los quisieron recibir por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, que no tuvieron respuesta, pero que el Ministerio de Seguridad sí se tomó la molestia de ponerle peritos y abogados a los 10 policías acusados. A pesar de esto, de estar en una situación tan adversa y de lo que implica nada más y nada menos que enfrentarse a la bonaerense, la familia, los amigos y sectores del activismo vienen peleando por justicia para Sofía desde el primer día. Gracias a las movilizaciones y las acciones locales, 3 policías deberán ir a juicio por homicidio agravado, por odio a la identidad de género, y los demás por encubrimiento. La consigna que llevan es clara, elevar a juicio ya, que se reconozca que se trató de un travesticidio en manos de la policía, porque, como dice su hermana Mabel, nadie se suicida en una comisaría.
Bueno, la verdad es que muy interesante la columna. Obviamente que acá estamos por justicia, por Sofía Fernández, no hay que olvidarse nunca de Sofía y de todos los travesticidios, porque Sofía tuvo, entre muchas comillas, la suerte de tener una familia y amigos que pelean por justicia para ella, pero la verdad es que, bueno, como decías, con el recrudecimiento de la transfobia y todo lo que está sucediendo, es muy importante que no dejemos nunca de exigir justicia por Sofía.
Yeah. sé para qué lado llorar.
Bueno, volvemos de la tanda y continuamos con este programa. Son las 19:13, Marcos Perreló. Y es una data 19:15, así que bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo por Radio Umbar en la ciudad de Avellaneda, en Buenos Aires. Y ahora vamos a entrevistar a Florencia Rodríguez. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Te hace bien? ¿Te bajaste?
Un poco.
¿Te haces el tren?
Sí, el tren, colectivo.
Estudiantes, haciendo esfuerzos para llegar acá a cursar y bueno, darnos un poquito de tu tiempo porque queremos hablar de lo que pasó en las elecciones de centro de estudiantes en la Universidad de Avellaneda. Hubo elecciones en todos los centros de estudiantes de todos los departamentos. La semana del 25, 27 creo que fueron las elecciones. La tuvimos a Flor acá antes de eso, que nos contó un poco sobre la lista 7, la lista de Enclave Roja, la lista de Miriam Breckman. Y bueno, no sé si habrá sido con la tuya, que nos dio un poquito de suerte, pero les fue muy bien. ¿Cómo fueron esas elecciones? ¿Qué fue lo que se expresó en la elección? Y bueno, contanos un poquito qué expectativas ves en frente a los estudiantes, ¿no? En este nuevo ciclo lectivo.
Sí, fueron unas elecciones que nos fue muy bien realmente. Sobre todo, y creo que se expresa mucho en las expectativas que vamos a tener para la Secretaría esta del Departamento de Cultura y Comunicación.
Ganaron una secretaría entonces.
Sí. Bien. Y que fue una campaña muy muy política de nuestra parte, porque no solamente hablamos de cómo vive el estudiante en la universidad, sino también de la afuera, ¿no? De esto, como decían, de cómo le cuesta llegar a fin de mes, de cómo le cuesta venir a estudiar realmente, con todo el tema del transporte, que tenés que, no sé, que está andando muy mal. Que bueno, ahora justo el día de hoy se dijo que va a haber un ajuste más a lo que es el boleto educativo, de un 33%, que todavía este año no fue acreditado, así que, bueno, quizás se tiene que poner un poco las pilas y retroceder con eso, que es un ajuste muy grande, sobre todo teniendo en cuenta de que, o sea, personalmente a mí me pasa de que trabajo en un call center, salgo a las 3 de la tarde de trabajar, tardo una hora y pico en llegar a la universidad y después llego a mi casa como a las 11 o 12 de la noche todos los días.
¿Tienes franco?
Sí,
descansas.
En la semana tengo y curso.
El día que te su franco también tienes que ir a cursar.
Claro, entonces no descanso. creo que eso es lo que le pasa a todos los estudiantes realmente. No sé si incluso en peores condiciones. Así que en ese sentido fue una campaña muy política porque tomamos mucho eso de cómo nos afecta realmente este ajuste brutal que está haciendo el gobierno, no solamente como estudiantes, sino también como trabajadores. Creo que esa es un poco la expectativa que tenemos de seguir discutiendo estas cosas y que se expresa también en la votación buena que tuvimos porque fuimos la única lista que realmente discutió de esto.
Bien, y bueno, ustedes un poquito lo que planteaban, lo que nos contabas en el programa en que viniste antes para comentar lo de la lista, planteaba que el centro de estudiantes tiene que ser, ¿no?, una herramienta de organización que discuta todo ese contenido. ¿Qué significa eso hoy en esta universidad, en la Universidad de Avellaneda?
Sí, yo creo que significa poder ponernos a disposición y poder coordinar con las luchas que están habiendo en este momento. Con los sectores más golpeados, que no solamente son el estudiantil, ¿no?, sino también de los trabajadores, por ejemplo, los de Shell, más puntualmente acá en Avellaneda, y sobre todo también, poder discutir realmente la no aplicación de la ley de financiamiento universitario, que todavía no está siendo aplicada realmente, y que se ve en lo que son los ajustes a los docentes, a los no docentes, y la estructura, lo edilicio vendría a ser de la universidad. Así que en ese sentido me parece que los centros estudiantes actualmente, que están dirigidos por el peronismo, su mayoría, todos, no están poniendo la herramienta que tienen como centro estudiante a disposición de poder hacer asambleas, poder hacer reuniones o discutir realmente cómo podemos garantizar la ley el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario.
Claro, y te pregunto, Flor, en particular en el departamento donde vos cursás, ¿no? Que es Cultura, Arte y Comunicación, ¿cuáles son las problemáticas que hay? ¿Tienen problemas, por ejemplo, con el tema de las becas, de los materiales? Porque son carreras, las carreras de arte, suelen ser carreras que hay que gastar su dinero, ¿no? Y esas cosas no las garantiza la universidad. ¿Hay problemas de ese tipo? ¿Qué es lo que ves vos cuando vas a cursar todos los días?
Sí, para mí lo inicio es lo más puntual. Hay una de las sedes, que es la de 12 de octubre, que por el tema de tormentas, etcétera, no tiene una parte del techo en la mayoría de las aulas. Después, el otro día estaba hablando con una docente y me contaba de que, no sé, faltan insumos para las cámaras, que nosotros tenemos la posibilidad de que esta es una universidad de las pocas que tiene material, cámaras, material de sonido, etcétera, como para poder utilizar. Y que hay muchas cámaras que no se pueden usar porque no tienen las memorias adecuadas y no las podemos comprar, porque son muy caras.
Claro. Bueno, ¿y cuál crees que puede ser el rol que puede jugar, en este caso el CECAC, para impulsar, ¿no?, la movilización junto a los docentes, los no docentes, todos los estudiantes en defensa de la universidad pública? ¿Qué rol puede hacer el estudiante?
Y para mí tiene que ser, así como decíamos antes, una herramienta para poder tener asambleas, tener reuniones, poder discutir qué acciones concretas podemos hacer. Ahora, hacer, no sé si clases públicas también, pero más puntualmente, nada, construir una gran movilización como se vio en el 2024, que salimos todos a la calle junto con sectores de trabajadores, de trabajadores de la salud también, que está siendo un sector muy atacado, y que creo que eso nos tiene que poner en alerta, ¿no? De que se cumpla la ley de financiamiento universitario realmente para poder revertir estas cosas que nos impiden también estudiar con calidad, que tiene que ser, bueno, una movilización muy grande. Desde la red nacional de Enclave Roja, por ejemplo, también impulsamos en La Plata y en Capital lo que eran clases públicas en frente de la casa de Adorni, que bueno, es el que nos está aplicando la ley también, y que se está deslomando en Nueva York con la nuestra. Me parece que es algo muy creativo como para poder...
Con la tuya.
Con la nuestra, con la de todos. Bueno, Flor, la verdad que buenísimo. Me alegro mucho que hayan llamado a este espacio. Me desbloqueaste un recuerdo con lo de 12 de octubre. Cuando se cortaba en el Irak, un día de mucha tormenta, o sea, literalmente se inundó todo el piso, de adentro de la facultad, el aula con los pies inundados, pisando los charcos.
Bueno, yo cuando daba clase acá en la sede de Piñeiro también, hubo un día que llovió mucho y llovía dentro del aula.
¿Cómo que vuelan los techos?
Sí, pero llovía dentro del aula, o sea, no es que llovía afuera, adentro también.
Es un montón. Pero bueno, acá estamos, los estudiantes y sobre todo los jóvenes que le están poniendo el cuerpo a militar en los centros de estudiantes, en las universidades, junto con los trabajadores, docentes, no docentes. Así que bueno, esperamos que sea una gran etapa, ¿no? De la Secretaría, ¿es la Secretaría de Género? ¿Cómo quedó eso al final?
Es la Secretaría de Género y Diversidad.
Acá tiene una aliada.
Obvio.
Las redes, ¿cómo son las redes?
Es Secretaría de Género y Diversidad, SECAC, nos pueden seguir ahí. Me parece que incluso sería un buen momento para que nos puedan ayudar a construir esta secretaría, que fue con el apoyo, obviamente, que ganamos de varios estudiantes que también se quieren organizar, pero que me parece que es algo de todos los días, que si nos pueden ayudar, nos pueden escribir y ver cómo podemos llevar adelante esta secretaría y ponerla en pie, para que sea eso, una herramienta realmente. Para organizarnos.
Bueno, gracias, Flor. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.
Multiplicando voces. Multiplicando voces. Cinco emisoras en todo el país.
Construyendo comunicación pública desde las universidades.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración, la etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir, por qué.
tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos, la universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión, que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. Radio UNDAB.edu.ar. Para construir futuro.
Seguimos acá en este programa con la tuya, son las 19:24, no sé qué temperatura hay
actualmente, no
tengo ni idea.
Pero estaba bajando la temperatura.
Está bajando, pero bueno, también hay mucha humedad. Por cierto, me dejaron acá este mate, Flor. Flor sí. Me dejó el mate, así que vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista. Un tema, la verdad, que teníamos muchas ganas de hablar, teníamos ganas de conversar sobre lo que está pasando alrededor de la ley de glaciares, que, bueno, hay muchas denuncias, habrán visto todo el debate que hubo, la cantidad de personas que se anotaron para intervenir en las comisiones de debate sobre la modificación de esta ley, muchas denuncias sobre, bueno, lo principal, ¿no?, que se transfiere a provincias, la decisión sobre qué glaciares proteger. Se habilita el mayor avance extractivista, hubo protestas en más de 40 ciudades y hubo un fuerte rechazo social, así que estamos en comunicación con Nehuen Rapp, él es licenciado y profesor de geografía. Nehuen, ¿nos escuchás?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación, sí, escucho perfecto.
Buenísimo.
Buenas noches, Nehuen.
Gracias a vos por recibirnos. Y bueno, la pregunta que te quería hacer para arrancar es ¿cuáles fueron los cambios concretos, ¿no?, que se hicieron con la reforma de la ley de glaciares y por qué crees que está generando tanto rechazo?
Bien, los cambios son bastante importantes de la reforma de la ley, ¿no? El principal cambio de todos es, hay varios, pero el principal cambio de todos es que la ley de glaciares anterior lo que planteaba era un criterio científico a la hora de proteger el ambiente glaciar y periglaciar, ¿no? Entonces, a partir de IANILA, que es una institución que está avalada por el CONICET, y científicos, realizaban estudios de campo, estudios satelitales de la cordillera de los Andes, y a partir de ahí realizaron un relevamiento del ambiente glaciar y periglaciar, y determinaron que hay cerca de 17.000 glaciares en la Argentina, ¿no?, o crioformas se los llama, que es una barbaridad. La Argentina es uno de los países que más crioformas tiene del planeta. Entonces, a partir de este relevamiento, lo que se hizo es generar una protección de estas crioformas, de este ambiente glaciar y periglaciar, y lo que plantea la reforma de la ley de glaciares, avalada por Milei y gobernadores de distintos colores políticos, es que este criterio científico se cambie por un criterio político. Entonces, a IANILA, a esta institución del CONICET, se la corre de la potestad de proteger estos glaciares, y ahora, a pedido de los gobernadores, se puede retirar alguna crioforma, algún glaciar que obstaculice la actividad megaminera. Entonces, lo que se hace es se reduce la protección, obviamente, porque los gobernadores lo que quieren es el avance de la megaminería, en consonancia con empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y chinas, y a partir de eso, obviamente, el ambiente, los ambientes glaciares y periglaciares entran en peligro absoluto, ¿no?
Claro, bueno, se habla mucho de esto del consenso extractivista, por lo que comentás, y lo otro que te quería preguntar es por qué te parece que defender los glaciares no es un tema solamente ambientalista aislado, sino que es una discusión sobre agua, trabajo, soberanía. ¿Qué relación encontrás entre esas cosas?
Bien, sí, sí. Se habla de un consenso extractivista porque, a ver, o sea, el extractivismo es un modelo económico en donde empresas extranjeras se llevan nuestros bienes comunes naturales, fugan la plata que ganan en función de la extracción de esos bienes comunes naturales, y en los territorios no queda nada, o sea, o queda, si se quiere, tierra arrasada, en un sentido. Entonces, esto es la historia de la Argentina hace siglos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos entender, el extractivismo tiene ese problema, y con Milei eso se profundiza aún más, ¿no? Nosotros hablamos de consenso extractivista porque no es solo el gobierno nacional quien quiere llevar adelante este modelo económico, sino que también gobernadores del PJ, del PRO, de la Unión Cívica Radical, en diferentes provincias como Salta, Mendoza, San Juan, Neuquén, todas esas provincias están absolutamente a favor de este modelo económico, de este avance. Entonces, totalmente contrario a las poblaciones, ¿no?, que se vienen movilizando y organizando hace mucho tiempo en contra de este avance, por ejemplo, de la megaminería, donde vimos casos muy importantes como en Mendoza, en defensa del agua, o en Chubut, en contra de la megaminería que utiliza el cianuro, ¿no?, que es un gran contaminante del agua. Entonces, ese es el problema del extractivismo y cómo las poblaciones vienen resistiendo. Ahora, el tema del ambiente, de la protección, de la necesidad de la protección del ambiente glaciario y periglaciar, es importante esto que vos decís, de que no es solamente una cuestión de la protección de la cordillera y de proteger ecosistemas, que son muy importantes, obviamente, sino que sobre todo es de importancia para toda la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina, el 70% de la Argentina es árida y semiárida. Es decir, en la Argentina no sobra agua, salta en su gran mayoría del territorio. Entonces, ¿de dónde proviene esa agua que salta? Viene de la cordillera de los Andes, de los glaciares, de las nevadas que surgen en el invierno y que en el verano se produce agua de deshielo. Entonces, esa agua que es tan importante en provincias super áridas como en Mendoza, como en San Juan, como en Salta, como en Jujuy, provincias que necesitan muchísimo del recurso del agua porque tienen muy poco, ese bien común proviene de la cordillera, del deshielo de esa cordillera. Y además, esa agua atraviesa muchas provincias. Nosotros tenemos sistemas de ríos como el desaguadero, el sistema de río del desaguadero, o el del río Colorado, el Pilcomayo, el Bermejo, o sea, ríos muy, muy conocidos que atraviesan muchas provincias y que el deshielo del agua de los glaciares y el deshielo del derretimiento de las nieves es importantísimo para alimentar esas aguas. Entonces, Si los ambientes glaciares y periglaciares dejan de estar producto de que la megaminería los destruye, van a desaparecer muchos ríos del mapa de la Argentina. Y eso involucra a provincias, incluso como la de Buenos Aires, que tiene una gran producción de cebollas y de otro tipo de cultivos en el sur, que se alimentan del río Colorado, que ese río nace en la cordillera de los Andes y se alimenta exclusivamente de los glaciares. Entonces, si vos instalás, como lo quieren hacer a partir del proyecto del Cerro Amarillo, si vos instalás el proyecto Cerro Amarillo, que es un proyecto megaminero, que se quiere instalar en las nacientes del río Colorado, si ese proyecto avanza, el río Colorado va a estar en una situación de peligro absoluto, y eso pone en peligro ecosistemas, pero también producción agrícola, ganadera, poblaciones que se alimentan de esa agua, tanto de Mendoza, como de Neuquén, como de la Pampa, de Río Negro, e inclusive del sur de la provincia de Buenos Aires. Y este es solo un ejemplo, hay un montón de otros ríos que atraviesan varias provincias y que se alimentan de las aguas de la cordillera de los Andes. Entonces, la megaminería no solamente utiliza un agua que es impresionante, ¿sí? Para que se den una idea, un proyecto megaminero puede llegar a utilizar 2.000 litros de agua por segundo, que es una bestialidad, ¿sí? Además de que falta agua, encima la megaminería utiliza la poca que queda para sus procesos, ¿no? Y además de eso, también utiliza químicos como el cianuro que contaminan fuertemente el agua. Entonces, encima de esa agua que utilizan no se puede reutilizar, ya está, queda contaminada. Entonces, ahí está la síntesis y el problema de que hasta el final lo que se está disputando es el acceso al agua, ¿no? Y la no contaminación, y que los ríos de gran parte de nuestro territorio no desaparezcan.
Bueno, sí, justamente una de las preguntas era ¿por qué alguien que quizás piensa que este tema no lo toca de cerca debería preocuparse? Me parece que lo respondiste muy bien, así que quería preguntarte si el tema de que se haya votado y que se haya modificado la ley de glaciares, ¿pensás que es algo de que se cerró el tema o que es algo que recién empieza o es una nueva etapa que bueno, obviamente va a tener mucho de lucha en las calles y también en la justicia?
No, mirá, este es una primera etapa, y ni siquiera, porque la lucha contra la megaminería en la Argentina viene hace varias décadas, en varias provincias como Chubut y en Mendoza, ¿no? Así que si querés podemos decir, esta es una de las etapas de las tantas que atravesó el pueblo argentino en contra de la megaminería, organizándose y peleando en las calles. Ya hay ejemplos, como dije hace un rato, de que se puede frenar proyectos megamineros, ¿no? La ley se aprobó, la reforma se aprobó, pero se sabe que va a haber denuncias por la inconstitucionalidad, porque ya, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución plantea que toda persona tiene que vivir en un ambiente sano, y esto lo viola, y también hay un problema en relación a que la reforma misma, el proceso que se dio la reforma de la ley, fue bastante bochornoso, en el sentido, por decirlo de alguna manera, porque se realizaron audiencias públicas, pero esas audiencias públicas fueron bastante bastante poco públicas, porque se anotaron 100.000 personas, muchísima cantidad de gente se anotó para repudiar la reforma, y solamente pudieron hablar 200. Además, violando el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional que plantea que cada vez que se tiene que realizar una ley ambiental o algo que afecte al ambiente, se tiene que realizar audiencias públicas para que la población tenga derecho a plantear su posición, ¿no? Entonces, las audiencias fueron bastante bochornosas, o sea, no hubo audiencias públicas directamente, y además, hay denuncias de abogados ambientalistas como Enrique Viale que plantean que hay senadores peronistas como Flavia Rollón que votaron a favor de la reforma de la ley de glaciares y también trabajan para las megamineras, ¿no?
Claro.
O el subsecretario de Minería, Luis Lucero, del gobierno de la Nación, que también trabaja para las megamineras, o Nicolás Mazot, diputado del PRO, que también trabaja para las megamineras y votó a favor de la reforma de la ley de glaciares. Entonces, hay incompatibilidad de funcionarios públicos que trabajan para las megamineras y impulsan proyectos a favor de esas megamineras, ¿no? Entonces, ya el propio proceso de la reforma de la ley fue bastante fraudulento, ¿no? Como plantea Miriam Bregman, algo huele mal, ¿no? Antes de que se reforme la ley, planteaba eso como y enunciando el proceso fraudulento. Y en el movimiento ambientalista y en las asambleas, en los espacios culturales que se generaron y que se siguen desarrollando, se plantea que esta, bueno, es una etapa más, y ahora hay que pasar a otra etapa en donde hay que pelear cuerpo a cuerpo en el territorio. En cada proyecto megaminero que se quiere instalar va a haber resistencia, porque no hay licencia social, eso es evidente. Hubo, como vos dijiste en un principio, movilizaciones en 40 provincias, hubo 100.000 personas que se anotaron, la enorme mayoría para repudiar la reforma. Hubo movilizaciones por todos lados y hay repudio, no hay licencia, porque se sabe que el agua es vida y que no tiene ningún sentido dárselas a esos proyectos extranjeros que lo único que hacen es saquear los territorios.
Sí, bueno, justamente con respecto a esto último, y para ir cerrando, te quería consultar, porque yo creo que toda la masividad de estas audiencias, o no audiencias que se hicieron, pero bueno, la cantidad de gente que quería intervenir y muy sensibilizada con el tema. También creo que es una pelea que interpela a toda una generación que ya está viviendo una crisis climática y también la precarización de la vida. ¿Por qué crees que están tomando esta pelea así tan masivamente las nuevas generaciones?
Y porque lo que pasa es que el ambiente es parte de nuestra vida, ¿no? Y el ambiente no es solamente esos paisajes hermosos que queremos proteger, como la montaña, esos glaciares como el Perito Moreno, esas fotos hermosas que nosotros vemos, que a veces nosotros acá en el Gran Buenos Aires lo sentimos como lejano, sino que también el ambiente es parte de nuestra vida en la propia ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la precarización de la vida en el trabajo y en el transporte, todo lo que viene pasando de crisis agudas en este último tiempo, también es la precarización del ambiente y del agua contaminada a partir del arsénico, de los agrotóxicos que lo tenemos extremadamente cerca y que nos perjudican nuestra salud, el riachuelo y la enorme contaminación que tiene el riachuelo, las inundaciones constantes que tenemos y que dejan a muchas personas sin vivienda, y también la precarización propia de la vivienda. Todos esos aspectos son también parte de la lucha ambiental. Entonces, porque el ambiente es el lugar en donde nosotros vivimos también, sea una ciudad, sea un pueblito en el medio de la cordillera, es parte del ambiente. Entonces, esto interpela porque lo vivimos también cotidianamente con el calentamiento global que hay, con el calor que a veces vivimos en el medio del invierno, situaciones catastróficas como las inundaciones en Bahía Blanca del año pasado, por ejemplo. Entonces, los problemas ambientales están en boga, están al día, porque nos afecta y lo vemos cotidianamente, estemos en donde estemos.
Bueno, Nehuen, te agradecemos mucho por tu tiempo, súper claro todo. Para seguir todas las novedades de lo que está pasando con la Ley de Glaciares, pueden seguirnos en Alerta Roja Ambiental, ¿no? Que es la agrupación que tiene el PTS en el Frente de Izquierda, pueden seguirnos en las redes. Gracias, sí, Nehuen, sí, por tu tiempo.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, hay que seguir peleándola.
Eso, así es.
Todavía no estoy metido en el mercado financiero.
Bueno.
Así que bueno,
¿Qué nos trajiste para contarnos
hoy? Bueno, hoy les traje, primero comentarles que salió el mes pasado, bueno, hace dos semanas salió el segundo informe de salud, que lo traemos siempre a la radio, y ahora salió el tercero. Y bueno, la idea es charlar un poco, digamos, sobre el dato de inflación de lo que salió ayer, digamos, el INDEC sacó los datos de inflación, y bueno, vamos a estar charlando un poco de eso, ¿no? La idea, bueno, primero agradecer a los compañeros de Celín que nos acercan este informe. Y bueno, esta columna la voy a titular La inflación no baja, sino se acumula. Hay algo que el gobierno nos viene repitiendo casi como un mantra, ¿no? O sea, que la inflación baja y que la pobreza bajó al 28,2%. Ese era el gobierno que vino a bajar la inflación. Ese era el corazón del modelo, ¿no? Ahora, hay un problema, porque ayer la inflación de marzo dio un 3,4%. Y desde que asumió Milei, venimos de una inflación acumulada del 293%. Ya son casi 10 meses consecutivos en alza. Y el propio Luis Caputo ya adelantó que va a volver a subir. O sea, el gobierno que venía a bajarla, no solo no la baja, sino que se avisa que la sigue subiendo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es otra, ¿no? Porque cuando uno deja de mirar el titular y empieza a mirar los números en serio, aparece otra Argentina. Una donde la inflación no cede y donde la desigualdad no baja, sino se consolida. Y mientras tanto, le dicen a la gente que la pobreza baja, ¿no? Mira esto, un dato. Si medimos a la población por los ingresos, en el 30% de los más pobres, los que siempre están al borde, se queda con apenas el 8,4% del ingreso total. Y del otro lado, el 20% más rico se lleva casi la mitad, 49,5%. Pero bueno, tranquilos, nos dice el gobierno, ¿no? Porque la pobreza viene bajando. Capaz el problema es cómo se reparte la riqueza. Y acá, bueno, tenemos otros datos que son un poco más incómodos. 7 de cada 10 trabajadores están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, trabajás y no te alcanza, porque la inflación aumenta y los salarios no le siguen el ritmo. Desde noviembre del 2023, la jubilación perdió frente a la inflación alrededor de un 10%, los salarios privados un 4% y los salarios públicos un 19%. O sea, vivimos en una Argentina donde hay salarios pisados, tarifas que suben, luz, gas y familias que se endeudan para poder comer. Eso se vuelve parte de nuestra vida cotidiana, es decir, la vida se vuelve mucho más precaria. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Por qué baja la pobreza en las estadísticas? La pobreza baja porque aparece otro dato clave, ¿no? Porque crecen los ingresos que no vienen del trabajo. Asignaciones, transferencias, ayudas. En el 30% de la población más pobre, los ingresos no laborables representan el 53% aproximadamente. O sea, la baja de la pobreza en 2025 no se explica porque la gente viva mejor, sino porque hay una gran contención social, como así lo exige el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no es que la gente mejora, es que la están sosteniendo justamente para que no se caiga. Un parche que no cambia nada estructural. Y ese parche convive con otra desigualdad que tampoco baja. Las mujeres ganan casi el 30% menos que los varones. 1.200.000 pesos contra 840.000 en promedio. Y en los sectores más pobres, más del 60% de los ingresos más bajos son de las mujeres. O sea, la crisis pega más fuerte, en los trabajos más precarios, en los ingresos más bajos y en los hogares más vulnerables, donde casualmente la mayoría son mujeres. Entonces,
Si la inflación acumula 10 meses subiendo, si trabajar no alcanza y si los de arriba concentran más, cuando escuches que la pobreza baja, pregúntate esto: ¿quién se está quedando con tu plata mientras vos no tenés para vivir?
Recomendación. Porque bueno, estamos viviendo tiempos donde parece que todo tiene que ser rápido, que todo tiene que ser útil, rentable, que se tiene que medir, que se tiene que medir con el algoritmo, donde incluso el arte, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta hablar de esta temática y que el arte también tiene que muchas veces estar empujado a convertirse en contenido, contenido descartable para redes. Pero bueno, hay propuestas que van en un sentido contrario, ¿no? Que proponen frenar un poco, pensar, crear y discutir, obviamente también. Así que les quiero contar sobre una serie de conversatorios y talleres de poética y política, es el nombre de estos encuentros, donde el primero va a ser de escritura y están siendo impulsados por la agrupación Contra Imagen, la agrupación Contra Imagen de Arte, que es una agrupación que impulsa el PTS en el frente de izquierda. Y bueno, está el título, abre una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué tienen que ver la política y la poética? ¿No pertenecen a mundos separados? Uno podría decir, ¿no? De un lado, la sensibilidad, la imaginación, la belleza, y del otro lado, la lucha social, las ideas, los conflictos de poder. Bueno, justamente la propuesta de estos encuentros parte de discutir esa falsa separación. Porque toda obra artística dice algo sobre el mundo, incluso cuando pretende no decir nada, ¿sí? Porque muchas veces está la idea, ¿no?, de que está lo apolítico. Bueno, toda elección estética también es una toma de posición. ¿Qué se muestra? ¿Qué se calla? ¿Quién habla? ¿Desde dónde se mira? Y también al revés, toda política necesita imaginación, necesita tener un lenguaje, símbolos y emoción también. Bueno, la transformación social debe tener la capacidad de narrar otro futuro posible, o al menos eso pensamos muchos de nosotros, y por eso Contra Imagen organiza estos encuentros desde una perspectiva marxista, para preguntarse justamente cómo las condiciones materiales de una época atraviesan también la creación artística, cómo las clases sociales, las crisis, las revoluciones, las opresiones y también, por qué no, las esperanzas dejan su huella en las formas de hacer arte. El primer conversatorio va a ser este sábado 18 de abril a las 6 de la tarde en la Casa Cultural Socialista de Almagro. La dirección es Guardia Vieja 3450, así que agéndenselo para los que quieran participar. Van a trabajar ideas de Marx sobre el arte en diálogo con autores fundamentales del siglo XX como Walter Benjamin y Bertolt Brecht. bueno, grandes nombres, ¿no? Uh-huh. Pero la propuesta no es solamente académica, en el mal sentido de la palabra, sino que también es para artistas, es para estudiantes, es para gente curiosa o cualquiera que quiera pensar la relación que hay entre crear y transformar. Y además hay algo valioso para mí que tienen estos encuentros, que no se limitan solo a la literatura, sino que cuando se habla de poética, no solamente poemas escritos, sino también se habla de cine, de danza, teatro, artes visuales, porque toda disciplina artística tiene su poética, ¿no? Que es una forma de construir sentido, de organizar esta experiencia y, bueno, también de conmover. Y, bueno, obviamente, como compensar solamente no nos alcanza, lo que se propone también es hacer. Y así que el miércoles 22 de abril lo que se va a arrancar es un taller de escritura, también en Almagro. Este es un espacio para experimentar con distintas formas de decir ideas políticas de manera poética. Y esto me parece que es especialmente llamativo, porque, bueno, vivimos rodeados de discursos vacíos, de eslogans muy repetidos, de frases hechas. Se repiten mucho las fórmulas que ya no conmueven, entonces aparece una necesidad que es recuperar el lenguaje, encontrar las palabras para nombrar todas las injusticias históricas, las viejas, las nuevas, decir, hablar de rabia sin caer en el cliché, hablar de esperanza sin sonar ingenuo, es todo un desafío, así que este taller propone justamente eso, trabajar poemas, relatos, crónicas, reseñas, guiones, cruces con otras artes para buscar una voz propia. Porque, bueno, creo que escribir también puede ser una forma de militancia. Y militar también es una forma de crear, de pensar un futuro distinto, un futuro posible. La coordinación de estos encuentros va a estar a cargo de Cecilia Rodríguez. Ella es licenciada en Artes de la Escritura. Y la actividad es impulsada, como les comentaba, por Contraimagen. Es un colectivo con mucha historia. Desde fines de los 90 vienen ligando la producción audiovisual y artística con las luchas por los derechos humanos, las luchas de los trabajadores, y en un momento donde muchos intentan convencernos de que la cultura es un lujo, de que pensar no sirve, de que el arte tiene que adaptarse al mercado o que tiene que desaparecer, esta propuesta me parece que plantea otra idea, ¿no? Que el arte puede ser herramienta crítica y también un arma para el futuro. Así que si alguna vez sentiste que la política necesita más belleza o que el arte necesita más mundo real, quizás este pueda ser un espacio para vos. Así que pueden seguir las redes de Contraimagen, así como suena, @Contraimagen en Instagram, donde ahí se van a publicar, también está publicado el link para los que se quieran anotar. En el campus de La Izquierda Diario van a estar todos los contenidos sobre lo que se van a dar en estos conversatorios, en estos talleres. Y bueno, ahora sí llegó el momento de despedirnos, Diego, sí, querido. Estamos en el final de este programa, son las 19:56. Antes de terminar, un chivo, vamos a pasar un chivito, porque mañana hay una reunión de solidaridad.
Yo tengo otro chivo también.
Ah, bueno, vamos llenos de chivos. Tenemos 5 minutos para pasar chivos. Bueno. No, si tuviésemos sponsor, si tuviésemos sponsor, yo quiero sponsorear este programa. No, yo les quería contar que mañana en Plaza Alcina, para los que son de Avellaneda, de Zona Sur, alrededores, en Plaza Alcina va a haber una reunión de solidaridad de los trabajadores de Shell, que, bueno, ellos vienen peleando por la reincorporación y recientemente una jueza está intimando a el CEO de Shell Raizen, nada más ni nada menos que al CEO de Shell Raizen, a que reincorpore a los trabajadores que ya tienen un fallo de la justicia a su favor. Así que los invitamos a todos a participar de esta reunión de solidaridad. Van a venir, bueno, obviamente, delegaciones de trabajadores de distintos gremios, de distintos sindicatos, otros trabajadores en lucha, va a haber artistas también, centros de estudiantes, organizaciones juveniles. La idea es que se convierta en una causa popular, porque Shell no puede hacer lo que quiere. Shell no puede contaminar, despedir a los trabajadores que hablan de la contaminación que estas empresas generan. Entonces hay que empezar a ponerle un freno. Esta reunión de solidaridad es abierta para todos los que quieran participar. Es mañana a las 17 horas en Plaza Alcina. ¿Cuál es tu chivo?
Bueno, vos, Dani, sabés muy bien que yo hago teatro.
Es verdad.
Teatro,
no
te teatro.
Fui, a ver, nunca te fui a
no, es bueno, ya que estoy, te estoy invitando. Te invito vamos públicamente por acá, por la radio. Sí, sí. No, quiero comentarles a todos nuestros oyentes, digamos, que vamos a estar haciendo mi obra de teatro el domingo 3 de mayo y el domingo 10 a las 18:30. El teatro queda en Villaortúzar, ¿sí? Es en Charlone, 1787. Pueden obviamente comprar las entradas mediante internet. Y la idea, bueno, es pasar un espacio, es una obra cortita de una hora que está situada en el medioevo, es decir, en el siglo de la época del virreinato del Perú, en este caso. Somos tres actores y vamos a estar, digamos, bueno, hablando un poco sobre la revolución ahí en el Perú y todo, digamos, que es una obra muy bastante linda y que, bueno, y muchos compañeros han venido a verla y la han comentado, digamos, y recomiendan también verla. Así que, bueno, dejar a todos nuestros oyentes que nos escriban por las redes.
¿Cómo son las redes?
Las redes son con la tuya en Instagram.
En Instagram, arroba con la tuya en Instagram. Así que nos pueden ir a seguir ahí.
Sí.
Y bueno, se va terminando. Le mando un saludo a mi amiga La Colo, que me dio toda la gatita para contarle sobre estos talleres de contraimagen. Esa crack, esa va a estar ahí presente. Así que le mando un saludo desde acá.
Bien. Y mando un gatito a la cultura también, ¿eh?
Tal cual, por eso mismo. Acá tenemos otro aliadín. Otro aliadín de la cultura y el arte. ¿Quién te dice quién te ve? ¿Económico no sé, y actor?
No sé, me pintó en estos últimos años ser un poco ahí.
Me encanta.
Me gustó y arranqué.
Sí.
Bueno,
les agradecemos a todos habernos escuchado, habernos acompañado en este miércoles. Nos estamos viendo el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Umbay. Gracias.